Buenas noches, ¿cómo le va? Madrugada del domingo, 2:00 de la mañana. Acá estamos en la M870 con Manivela, vinculado siempre a nuestro cine. A veces nos extendemos un poquito, como el domingo pasado que estuvimos hablando de Patterson. Esta vez vamos a estar destinados puramente, si es que existe la palabra puramente, al cine argentino. En primer lugar, vamos a hablar de una maravillosa película que se acaba de estrenar, que se llama Los Sentidos, probablemente uno de los mejores documentales del año, una película que tiene que ver con la Puna salteña, con el pueblito más alto de la Argentina, según reza la Gacetilla, y que tiene que ver con un pequeño pueblo de montaña, de pastores y de laburantes, pero básicamente tiene que ver con un mundo conmovedor, maravilloso, que es una escuela primaria y secundaria especializada en el tema de la astronomía, con unos pibes que son una maravilla y con un par de maestros que son dos personajes excepcionalmente conmovedores. De esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Y también vamos a estar hablando de un documental sobre Carlos Jauregui, que fue uno de los fundadores de la comunidad homosexual argentina, El puto inolvidable, vida de Carlos Jauregui, una película de Lucas Santana, muy interesante por algo que insistimos, que tiene que ver con este orgullo que significa en la Argentina algunas experiencias de organización y lucha. Podemos poner como ejemplo, podríamos ir más atrás, pero podemos poner, por ejemplo, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y terminar también en el mundo de Ni Una Menos, que fue también un ejemplo para el mundo. En el medio, la comunidad homosexual argentina estuvo trabajando muchísimo el tema de los derechos civiles, y El puto inolvidable, vida de Carlos Jauregui, es una película que trata ese tema, y vamos a hablar de ese tema. Y de lo último que vamos a hablar es de algo que teníamos en carpeta hace mucho tiempo y que no podíamos engancharlo, es Sergio Rentero, que es el responsable de una empresa que se llama Gótica en Restauración Digital, y en una iniciativa de directores argentinos cinematográficos de la DAC, que llegaron a un acuerdo con Sergio Rentero y con la empresa Gótica para restaurar digitalmente nada menos que 50 películas argentinas, que ahora se van a llevar a 100, pero que básicamente la enorme novedad es que todos los sábados a la medianoche se emiten por Canal 9, recuperando de esa manera una tradición del cine nacional, del cine argentino, que para nosotros es particularmente conmovedora. De esto vamos a estar hablando hoy acá en Manivela. En más de una oportunidad, cuando dimos clase en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la maestría de periodismo documental, cosa que no sucederá a partir del 2018, una de las, generalmente en la primera charla introductoria, una de las primeras cosas que decimos, que para hacer un buen documental hace falta una buena investigación, básicamente una buena historia, centralmente una buena historia, tanto más importante que una buena historia, unos buenos personajes y también un buen compaginador. Hay una película que se llama Los Sentidos, que reúne básicamente de todas estas características. Una de ellas es como muy notable porque cuenta con un maestro y un director de la escuela, con una maestra y bibliotecaria, que viene a ser la esposa del maestro, con una coplera y tejedora, con una cocinera y capitana del equipo de fútbol femenino, y con una encargada de almacén. La película se llama Los Sentidos y está dirigida por Marcelo Burd y tiene una característica que es que en alguna forma repite, entre comillas, porque no es así obviamente, buena parte de la escenografía, de los decorados, de los paisajes, para ser más justo, de los paisajes que el otro domingo estuvimos hablando justamente con Nicolás Puenzo sobre Los Últimos, que tiene que ver en este caso con La Puna Salteña. Estamos en contacto con Marcelo Burd. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, David?
Bien, muy bien. Contento de haber visto tu peli, enhorabuena. Marcelo, a ver, tengo ganas de empezar por un tema más filosófico, digamos, que cinematográfico. Hay una visión del mundo en tu película, ¿no? Hay una visión de los personajes en tu película, hay una visión del título, de los sentidos en tu película, que tiene que ver con una filosofía muy particular del cine y del documental, que a mí me resulta como muy conmovedor porque es básicamente el tipo de documental que uno quiere. ¿Existe ese punto de vista, te parece a vos?
Sí, completamente. De alguna manera, la película conecta con algunas experiencias básicas que justamente tienen que ver con algo tan sencillo y tan complejo a la vez como es el de decir vida, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva yo creo que eso lo que tratamos de hacer era que encontrar una forma cinematográfica, porque tampoco era una cuestión de plantearlo en términos tan expositivos, sino que fuera surgiendo más que nada justamente del propio devenir de los personajes, de sus relaciones con el espacio, con el tiempo y con su familia, sobre todo.
¿Cómo te encontraste con esta historia de los sentidos? Porque supongo que este pueblo, el más alto de la Argentina, según dice la Gacetilla, uno esta historia no se la encuentra en Callao y Corrientes, ¿no?
No. En realidad, digamos, fue un poco por el azar, por también un deseo. En principio yo viajo con relativa frecuencia al norte, me gusta el lugar, la gente, la cultura, y en un momento dije, bueno, que no me interesaría poder hacer una película en esa región. Y en un viaje encontré un pequeño pueblo donde vi algunas problemáticas que me interesaba trabajar y fue así que llegué a Salar de Pocitos. Ahí me quedé un par de días, pero no terminaba de imaginar la película, si bien era muy interesante la experiencia de la gente en ese lugar, pero en la medida que no terminaba de poder encontrar un relato o una posible forma audiovisual, es que decidí desplazarme más al sur, a 30 kilómetros de Salado de Pocitos, a Olacapato justamente, y fue ahí donde realmente encontré la película. Uh-huh. Yo cuando llegué a Olacapato, que era relativamente similar a Salado de Pocitos, lo que vi era justamente un pueblo aislado en medio de una zona semidesértica, ¿no? Era muy poderosa esa imagen. Y inmediatamente lo primero que hice fue dirigirme a la escuela. Era un viernes a la tarde, ya estaba cerrando. De hecho, el maestro se iba a volver en una hora, tenía que tomar un micro, el único que pasa, y que lo traslada a la Salta Capital, ¿no? Durante todo el fin de semana. Pero lo cierto es que cuando llegué a la escuela vi algo que era increíble. Era una escuela que, por un lado, se salía del estereotipo que uno está acostumbrado a ver en la clásica escuela de frontera, ¿no? La escuela rural. Y lo que uno veía era una intensidad, un movimiento, una serie de actividades que realizaban los maestros con los chicos, con las chicas. un cruce también con su propia cultura y con las tecnologías. Hay que aclarar también que la escuela de Olacapato es una escuela que está orientada incluso hasta hacia la astronomía, una de las pocas del país,
claro,
que tiene esa currícula. Por lo tanto, mi interés no, en principio no estaba dado en la educación, pero llegar ahí y ver ese lugar y ver la escuela y la relación que tenían ellos también con... la escuela es el lugar de contención, no solo para los chicos, para los adultos, en términos también de vínculos que se van generando. Y dije, acá está la película. Uh-huh. Y así fue como lo encontré.
¿Y qué hiciste, Marcelo? ¿Volviste a Buenos Aires? ¿Te pusiste a escribir? ¿Fuiste y rodaste varias veces? ¿Qué te dijeron Salomón y Victoria, que son el maestro y la maestra, cuando le dijiste quiero hacer una película con ustedes y con los chicos?
Sí, en realidad fue también bastante inesperado, porque yo me quedé un par de días ahí en Olacapato. Los maestros, el maestro con la esposa, como te dije, se volvieron para Salta, pero ellos me contactaron con algunas personas con las cuales podía comenzar a hablar. Me quedé en la localidad 4 días, donde tuve oportunidad de escuchar las historias de la gente, poder hablar con ellos, poder un poco intercambiar ideas, cuáles eran sus deseos, cuáles eran sus problemas, qué era lo que ocurría ahí en esa localidad. Y también se dio la casualidad que justo al día siguiente que yo llegara había una asamblea comunitaria donde toda la gente del pueblo, incluso los que viven más alejados, los que tienen hacienda, es decir, los que incluso tienen llamas, cabras, bajaban al pueblo y se decidían, se discutieron en esa asamblea una serie de problemas ligados con... tanto con la contaminación, problemas ligados con la identidad, de si van a asumir el lugar de Collas o no. Había también, una temática que estaba ligada con su gobierno. O sea, era increíble lo que estaba pasando ahí. Y lo que ocurrió, que al final de la asamblea, una señora que sabía que yo estaba con ganas de hacer la película, habló al resto de la comunidad diciendo, acá está Marcelo, que tiene ganas de hacer una película, ¿no? Y que viene a contar un poco, y toda la gente de ahí como aplaudiendo, y tuve que improvisar un poco diciendo, espero poder hacer una película, ¿no?, cuando cuente con los suficientes recursos. Así que de alguna manera fue también como una suerte, de cumplimiento, ¿no?, que tenía para con la gente.
Bien.
Y lo que ocurrió es que, tal como vos decís, después de ese viaje volví a Buenos Aires y seguí investigando desde acá todo lo que tenía que ver con la historia de la región, todo lo que es la construcción del ferrocarril, todo el entramado político que se fue dando desde el fin de siglo pasado a esta parte. Y por otro lado me iba comunicando telefónicamente con la gente del pueblo. Cosa que no es sencilla, porque hay una... las señales de celulares son prácticamente...
Claro.
Es muy difícil, no llegan, en la película algo de eso se ve.
Sí.
Hay una cabina ahí, una única cabina de teléfono en todo el pueblo. Entonces iba acordando horarios donde iba hablando con la gente. Así fue, tardó varios meses, presenté el proyecto al Instituto de Cine y al año siguiente... volví. La gente estaba un poco sorprendida,
de que cumplieras con la promesa.
De vuelta en el pueblo.
Claro.
Y yo, me decían, la verdad que pensamos que no ibas a volver.
Y pobre Felicita Raffo, tu productora, que siempre la mandan a esos lugares imposibles. La mitad de la Patagonia, el pueblo más alto de la Argentina. Digo, yo sé que Felicita Raffo elige esos temas porque si no, no soportaría hacer cine. Pero...
No, claro.
Y te quería hacer una última pregunta, Marcelo. ¿Todas las pilas que cargas cuando haces una película de estas características, durante todo el tiempo que dura el rodaje, es una energía, es una batería que te sirve para aguantar entre película y película, no?
Sí, hay algo de eso que decís. Lo que ocurre es que cuando te conectás con el proyecto desde el momento que está esa decisión, me parece que justamente hay una suerte de energía con avance, con retrocesos, con detenciones, pero aún así el proyecto va adquiriendo un movimiento que va creciendo y de alguna forma se va completando. Completando entre todos, ¿no?
Claro, seguro.
Un trabajo colectivo que es extraordinario, cómo va justamente aportando tanto de las personas que, que estuvieron en la película, detrás de las cámaras, Salomón, Victoria, que son los maestros, como la gente del pueblo, pero por supuesto todo el equipo de trabajo. Y es cierto que uno termina con el proyecto, no es que de pronto se clausura, sino que de a poco van, ¿no? Se van bajando esas energías. Y bueno, ahora está ese momento, esa instancia donde hay que volver a recuperar, ¿no? Otras energías con otros proyectos.
¿Cómo va a ser la distribución de la película, Burdo?
Sí.
¿Cómo va a ser la distribución?
Nosotros ¿Cómo?
¿Cómo va a ser la distribución? ¿Dónde la van a pasar?
Sí. Nosotros estrenamos el 7 de diciembre en el cine Gaumont.
Muy bien.
Y el domingo 9 de diciembre a las 8 de la noche hacemos también una presentación en el cine Malva.
Perfecto. Muy bien.
Y hay otras salas del conurbano que todavía nos tienen que definir.
Bueno, enhorabuena, Marcelo. Felicitaciones. La verdad que son de esos documentales que cuando uno sale del cine piensa que lo que hacemos sirve para hacernos mejores personas y los sentidos cumple debidamente esa religión, digamos. Abrazo grande.
Bueno. Otro para vos. Muchas gracias por todo.
No, por favor. No solemos decir esto porque son muchos los documentales que se estrenan, pero Los Sentidos es un documental chiquitito, pequeño, de una enorme dimensión espiritual, humana. Se sale mejor persona de esa película. Los Sentidos y Marcelo Burd pasaron por acá, por Manivela.
En esta tarde nublada de nuestro pueblo La Capato, estamos hablando de la FM Martín Miguel de Güemes. Son las horas 15 y 14. Voy a seguir leyendo el libro de La Tierra a la Luna de Julio Verne.
Mira, fíjate la sala, la iglesia y la escuela, se va a echar así. Está, el parque en Doñema no se ve, ¿no?
No.
El Lucina se ve un poco allá, y mi casa de Chue.
¿Tu casa a ver si se ve sole?
Sí.
Sí,
me ve.
¿Y tu casa, Fer?
No se ve. Está para la escuela.
Vamos a fabricar algo para volar. Ustedes, por estos minutos, estas horas que vamos a trabajar con el cohete, van a ser científicos. Y los científicos trabajan en equipo, no trabajan solos, chicos.
En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo hay. Y de feliz le daba mi copla al viento. Y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en el mozo del portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo hay. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Manivela, en la radio de todos. Estás escuchando Manivela.
La historia de nuestro país tiene algunas características francamente excepcionales que sí nos llenan de orgullo. Una buena parte de ellas tiene que ver con la originalidad y con el ejemplo que han significado para el mundo alguna de esas luchas. Podríamos poner en dos puntas eventuales del ovillo a lo que ha significado para el mundo las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, y podríamos plantear para el mundo también lo que han significado en estos últimos años las movilizaciones de Ni Una Menos en relación a la violencia contra las mujeres. El sábado pasado se realizó nuevamente una impresionante marcha del orgullo gay. Y hay un personaje que se llama Carlos Jáuregui, que la legislatura de la ciudad sancionó con fuerza de ley que la estación Pueyrredón llevara su nombre, que forma parte de este orgullo. Jáuregui, allá por principios de los 80, vivía en París y el triunfo de François Mitterrand lo llevó a festejar con el movimiento gay francés la llegada del Partido Socialista al gobierno, y cuando volvió a la Argentina se puso a trabajar sobre ese mundo, sobre lo que tiene que ver con la comunidad sexual, con los derechos civiles, etcétera, etcétera. Un poco de todo esto trata una película muy distinta que llega a nuestras pantallas, que se llama El puto inolvidable, la vida de Carlos Jáuregui, y dirigida por Lucas Santana, que creemos que está ahí en la otra punta del teléfono. Lucas, ¿estás ahí? ¿Cómo te va?
Hola, estoy acá. Gracias por llamar.
No, por favor. A ver, Lucas, te has metido con un tema, uno no diría complicado, pero yo no quiero ni pensar la cara del distribuidor cuando vos le dijiste, tengo un documental para estrenar que se llama El puto inolvidable.
Sí, la cara del distribuidor fue mirarme en el espejo, la estoy distribuyendo yo personalmente.
Ah, muy bien, ok. Ah, bueno, eso está.
Sí, eso no tenemos distribuidor, la distribuimos desde la productora misma. Los documentales difícilmente a veces reciben un distribuidor, hay pocos distribuidores de documentales, y con esta temática te diría que ninguno.
Uh-huh.
Pero sí, igual nada, me encanta a mí distribuirla, todos los festivales por los cuales a los que pasó fue trabajo personal, trabajo de hormiga, de mandar a todos los festivales y eso. Y el trabajo ahora de salida a las salas también fue hablar con el Inca, pedir los espacios, ver cuáles nos daban.
Pero de todas maneras veo que están a partir del 23 de noviembre en la Sala Gaumont, pero también en el Select del Cine Municipal de La Plata y también en el Cinear de la Sala Santa Rosa en La Pampa.
Exactamente, por ahora conseguimos esas tres salas que son para el estreno simultáneo ahora. Que soy, justamente, yo ahora en un ratito ya me estoy yendo, que fue en estos días, perdón, y eso, que bien. Sí, la verdad que sí.
A ver, uno piensa un documental sobre Carlos Jáuregui, es una buena idea, es un buen desafío, es una investigación, es una cantidad de amigos, de parientes, de compañeros de Jáuregui. Pero bueno, con eso no alcanza. ¿Cómo se construye un documental alrededor de la figura de Jáuregui?
Y la verdad que llevó muchísimo trabajo. Fue, por un lado, hacer el guión junto a Gustavo Pecoraro, que fue un amigo y activista junto a él, que se encargó como de contarme toda la historia para que la pudiéramos volcar de manera audiovisual. Después yo le pedí a él que, en la forma que yo me imaginaba para contar esta película, se pusiera delante de cámara y me la fuera relatando a mí y fuera él encontrándose con cada uno de los activistas que estuvieron con él para ir él haciendo las entrevistas y las llevar adelante a cámara. Y después, a medida que nos encontrábamos con cada uno de los entrevistados, ellos fueron muy generosos tanto en el relato como también en darnos el material de archivo del cual poseían de aquella época, que estaba todo muy bien guardado y muy bien catalogado. Y nada, una vez que teníamos ya todo filmado, fue trabajar en la edición, que ahí fue un trabajo arduo, un gran trabajo, la verdad, porque teníamos muchísimo material, todo material muy valioso, todo que queríamos que quedara dentro de la película, todas las anécdotas queríamos que quedara, y tenía un primer documental de 3 horas y media.
Ah, la miércoles. Conozco esa sensación. Como el mito de Sísifo, que pensás que ya la tenés y cuando la medís, vos pensaste que cortaste 1 hora y media... y en realidad estás en 3 horas solamente.
Claro, exactamente. Ajá. Y de ahí, bueno, empezar a seleccionar qué queda, qué no queda, ver cuál era el criterio de selección, de qué sí, qué no. Y tomamos una idea regente con el montajista, que es Martín Senderovich, que, nada, volvimos a lo primigenio. Es una biografía de Carlos Jáuregui. Uh-huh. Y, nada, eso, o sea, tomando esa idea regente, fue que fueron cayendo anécdotas y fueron cayendo cosas que no quedaban dentro de esa idea. Y luego también lo que tomamos como idea segunda es la biografía de Carlos, pero también es el nacimiento del movimiento LGTBI en Argentina, porque el movimiento nace a partir de que en el 92 empiezan a formarse, empieza a organizarse las marchas del orgullo. Entonces, a raíz de juntarse para hacer las marchas del orgullo entre las diferentes organizaciones que había en ese momento, es que empieza a unarse y a crearse el movimiento
bien
LGTBI que conocemos hoy.
¿Y cómo fue repasar la lucha por los derechos civiles de la comunidad gay durante todo este tiempo en democracia? ¿Cómo fue ese ir y venir? ¿Qué te pasó a vos repasando justamente parte de la historia? Porque repasar, digo, por más que Jáuregui muere en los 90, supongo que es repasar también los avances y retrocesos también del FGTI, ¿no?
Sí, sí, sí. Es, o sea, yo había gran parte de la historia que no la conocía, porque Gustavo viene a ser como muy importante para mí en la película. Yo salí del closet en el año 96, que es cuando fallece Carlos, y para atrás conocía poco y nada de lo que había sido el movimiento. Yo no creo, como muchos creen, que el movimiento nace con el matrimonio igualitario, sino que el matrimonio igualitario es una consecuencia de toda la lucha de muchos activistas previos, ¿no?
Correcto.
Todo esto nace en los 60 con el Frente de Liberación Homosexual.
Sí, señor.
Entonces, nada, yo ya partiendo de mi propio desconocimiento fue que se va armando toda la historia y la película para poder también llegar a la gente que desconoce qué fue lo que pasó. Entonces hay como una suerte de visión didáctica en la película de poder contarle a los que no conocen y a los que sí conocen que recuerden, porque también había una suerte de poco recuerdo de la figura de Carlos hasta el momento. Nada, eso, como traer a la vida de vuelta lo que pasó para que también los que están ahora haciendo activismo puedan ver cómo se hacía en otras épocas, cuando había muchísimo menos recursos, no había redes sociales, no había tantos medios, los medios no eran tan permisivos como ahora y tan abiertos a que uno vaya y esté.
Bien. Lucas, gracias por estar y enhorabuena por la temática.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Por favor, abrazo enorme.
Abrazo.
El punto inolvidable, vida de Carlos Jáuregui, a partir del 23 de noviembre en la Sala Gomón, en el Cine Municipal Cenec de La Plata, en el Cinear Sala Santa Rosa de La Pampa. Una temática, es interesante esta visión de Lucas Santana cuando dice que esto no empieza con el matrimonio igualitario. Seguro que no. Lucas dice, esto empieza con el Frente de Liberación Homosexual. Uno podría pensar también que empieza con aquella agrupación del Frente de Putos Peronistas en la década del 70, en el 73, que marcharon a Ezeiza. Digo, lo importante es darse cuenta que la historia no empieza con uno, ¿no? Sino que siempre hay uno atrás que empezó primero y que, por suerte, uno con una linternita va a poder investigar y darse cuenta que uno simplemente es un grano en el médano. El punto inolvidable, vida de Carlos Jáuregui, la película de Lucas Santana, pasaron por acá, por Marivela.
Los homosexuales, desgraciadamente, hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos darnos a conocer, salir al sol y vivir a la luz.
Los objetivos eran defender a las personas homosexuales y lesbianas en contra de todo acto de discriminación y de represión.
Nosotros venimos trabajando para lograr un cambio significativo dentro de la sociedad.
Vos, el día que estés casado, la cosa más lógica del mundo te va a parecer que tener tus hijos, tu esposa. Yo también pienso que lo más lógico es que me herede mi pareja.
El día 3 julio. Vamos a realizar la primera marcha del orgullo gay y lesbiano en Buenos Aires desde la Plaza de Mayo al Congreso.
Te esperamos a todos en la marcha del orgullo lésbico gay Buenos Aires, Argentina. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad.
cuenta la leyenda que todavía se mantiene, suponemos que solamente superado por la transmisión de los partidos de fútbol de la selección, que una exhibición allá por el año, yo creo, 89, 90, 91, era tiempo del menemismo, una proyección de La Noche de los Lápices de Héctor Olivera en Canal 9, un sábado a la noche, hizo alrededor de 42 puntos de rating y se convirtió en la película más vista de la historia de la televisión argentina. Hay tradiciones, obviamente, que la defunción privada los sábados a la noche es muy importante. Cuando uno era chico y lo iban a buscar a la escuela primaria por los ataques de asma, lo único que nos curaba era sentarnos frente al cenit blanco y negro para ver cine argentino. Y durante muchísimo tiempo, vimos los sábados de Superacción, de Tiburón y Mojarrita, vimos los sábados a la noche cine argentino, y durante un tiempo bastante prolongado, los lunes a la noche, Aries había comprado prácticamente la medianoche de Canal 13 y nos hartamos de ver las películas de Ayala y Olivera sobre Olmedo y Porcel, pero también fue gloriosa ver el buen cine de Olivera y el enorme cine de Aristarain. Toda esta perorata tiene que ver porque ha vuelto el cine argentino el sábado a la noche a Canal 9 en la trasnoche y ha vuelto con una calidad enorme y la responsabilidad es de directores argentinos cinematográficos, de Cinema Gótica, que es una gran empresa vinculado al tema de la restauración digital, y a Sergio Rentero, su responsable. Sergio, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Estás ahí?
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Coco.
¿Cómo va la vida?
Todo muy bien, por suerte.
Bueno, eso es bueno. ¿Contento con la experiencia, supongo?
Sí, y o sea, no solo las películas estén saliendo por televisión los sábados a la medianoche, sino, bueno, por la media importancia de este plan que, bueno, ahora lo hemos ampliado 100 títulos y, bueno, nada, que ha logrado traer a la vida 100 títulos increíbles de la cinematografía contemporánea argentina. Así que la verdad que es como que me planté mi árbol y escribí mi libro con esto.
Conjuntamente. Contanos cómo es el convenio de la DAC, en qué consiste y cómo es el... Dos cosas, cómo es el convenio de la DAC y cómo es el proceso técnico, Sergio.
Mirá, bueno, obviamente nosotros hace ya más de 20 años que estamos con jodiendo con esto de restaurar películas, y en los últimos años DAC lo que empezó a notar es que empezaban a bajar los ingresos de derecho de autor de películas argentinas en todo el mundo y subían los derechos de películas clásicas contemporáneas del exterior. Y bueno, cuando empezaron a hacer el análisis, el resultado fue muy claro. Las películas argentinas no estaban en formatos ni siquiera en HD, o sea, no estaban en 4K ni siquiera en HD, por ende ni se pasaban en televisión ni se exhibían en cines y se estaba perdiendo no solo la generación de derecho de autor, sino que se estaba perdiendo la vidriera del cine argentino, de la cultura argentina en el mundo. Y bueno, después ellos nos empezamos a charlar durante mucho tiempo para ver qué se podía hacer y logramos hacer un convenio donde, tanto DAC como Gótica invertimos y nos tiramos a la pileta y dijimos, bueno, la única manera de hacer esto es que alguien rompa el círculo vicioso. Porque, bueno, obviamente el Estado nunca llegaba, nunca se hacía algo así. Y dijimos, bueno, alguien lo tiene que hacer. O sea, tiene que suceder y después vemos. Porque si no, creo como en todos estos mega emprendimiento, si no hay un puñado de gente loca, no. Y así arrancamos y dijimos, bueno, vamos a hacer 52 películas para empezar, porque eran las cantidades de semanas en el año, por si las películas se televisaban, y bueno, nos tiramos en esta empresa, que fue una, al principio te digo, todos sabíamos que se iba a hacer, pero la verdad que varias veces me han temblado las rodillas.
Qué bueno que lo digas.
Y pensar que tengo atrás, bueno, yo creo que vos, o sea, es la persona menos indicada para explicarle lo que pasa con derechos y soportes en este país.
Sí.
Entonces, Fue una locura, primero fue una locura, graciosamente, si yo te digo hoy con el diario del lunes, fue mucho más difícil encontrar los derechos que los soportes. No me lo imaginaba al principio, pensé que iba a ser al revés. Fue complicado poner en orden, y lo más interesante del plan, además de que estamos viendo películas increíbles en HD, en 4K, es que ordenamos la cinematografía contemporánea de los últimos 50 años. Ordenamos, o sea, dónde están los materiales, de quiénes son los derechos, de quiénes tienen la titularidad, y eso es un, digamos, porque no solo se ordenaron las películas que vos estás viendo, sino un montón de películas que por ahí no entran en el plan, pero ya quedaron ordenadas para un futuro plan o para una futura referencia. Y fue muy loco. Obviamente nosotros, tanto Dark como Gótica, le pusimos todo a los titulares de derechos, porque si nosotros nos poníamos en exquisitos, no se hacía el plan. O sea, si nosotros decíamos, me tenés que entregar el negativo, no, nadie tenía nada. O sea, nosotros no tenían, sino muy poca gente sabía dónde estaban. Así que empezó un trabajo arqueológico de localizar materiales, y bueno, hemos logrado cosas increíbles. Cosas que me acuerdo, por ejemplo, encontrar de casualidad el negativo de Gracias por el Fuego, que nadie sabía que estaba...
La película de Sergio Renán.
Claro, aparecieron un montón de perlas. O sea,
qué bueno. Ajá.
Y después, con respecto al proceso técnico, lo que se hizo es que trató de conseguir el mejor original, o sea, primero negativo, después interpositivo, después internativo, en copia en el peor de los casos, o la mezcla de estos, digamos, se escanean cuadro por cuadro, en 4K, en, digamos, en altísima resolución. Después se restauran, como en cualquier parte del mundo, se restauran. Primero el material original se lo prepara para conservación, para que quede bien conservado. Eso ya obviamente cae después en manos de los titulares de derechos. Se restaura digitalmente, se restaura el color digitalmente, y luego se lo termina en un máster que después, si eventualmente habría presupuesto, los titulares que se podría volver a fílmico para guardarlo en otro...
Para lo que dice la ortodoxia, que hay que guardarlo en fílmico, ¿no?
Sí, la ortodoxia no, en realidad lo que sucede es una cuestión lógica, digamos. Yo hoy vos me preguntás, ¿qué formato de estos duran 100 años? Y
el cine,
no hay ninguno que sepamos, porque el poliéster todavía no lo tengo, pero poner el poliéster dure 80. Hoy lo que me dice el manual es, mira, este aguanta. No sé,
sí,
si
totalmente
no
de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
En 40 años hablamos, pero hoy no te puedo decir más nada.
Muy bien. Sergio, ¿cómo fue el proceso de selección de las películas?
Mira, la línea editorial recayó un poco en mí, porque bueno, viste, había... la DAC obviamente está en un lugar de representar directores, entonces se tiene que mantener neutral, y bueno... un poco yo también venía con esta, digamos, siempre vine un poco con esta idea de, bueno, vos lo que contabas, cuando hiciste el preámbulo, o sea, yo me crié viendo películas clásicas con mi abuela en lo que era TC.
Claro, obvio.
Tengo como, digamos, me gusta el cine, entonces, bueno, yo me encuentro con todo esto, veo, y hubo que hacer una primera, digamos, antes de elegir películas, tuvimos que hacer una línea como editorial, de decir, tenemos que respetar algo, porque si no... digamos, podemos elegir cualquier cosa, porque digamos, tenemos Argentina, vos sabés, una cinematografía muy frondosa.
Sí, señor.
Entonces nosotros lo que dijimos es, en un principio vamos a elegir por un tema de televisación, para que los canales no se asusten, porque la realidad es que lo necesitamos al canal, vamos a elegir color, porque el blanco, digamos, es un punto, bien, digamos, a favor de la televisación actual. Entonces ya el color nos predispuso a años, digamos, íbamos a tener que arrancar digamos, ponerle cosas de 60, 70. Y después, solo, digamos, esto de haber elegido el color, tomamos como dijimos, sabemos que tenemos que terminar aproximadamente en el 2010, porque es el final del registro en película, digamos, no es exacto, no es el...
Pero es más o menos alrededor de esa fecha.
Más o menos alrededor de 2010, y bueno, y apareció entre las películas que queríamos algunas, queríamos Juan Moreira, por ejemplo, entonces Juan Moreira es como que ató, digamos, bueno, principio de los 70,
claro, a 2010.
Entonces quedamos
casi en 30 años de cine argentino en color. Claro, y tenés eso, y es un paréntesis de es un paréntesis de 30 años, salvo la dictadura, de muy buena calidad de cine, ¿no?
Exactamente, sí, es señor. Muy bueno, y además, bueno, en el box, está que en el medio de esa, digamos, esa línea tenemos tenemos el Oscar, después tuvimos el Nuevo Cine Argentino, o sea, es muy importante, o sea, después.
Sí, es buena paleta.
Y también tenemos antes, lo que pasa es que nosotros tenemos que acomodarnos, porque 50 películas para el cine argentino es poco. O sea, no es, son muchas, pero son pocas.
Ajá, sí, señor.
Entonces, debemos acomodar, bueno, y ahora lo que estamos haciendo al ampliar los cines, primero, digamos, tener un número más mágico, un número más redondo, digamos, siempre de recuperar, y además empezar como a tomar películas que fueron más difíciles de conseguir en la primera parte, y terminar, digamos, como decimos, hacer un paquete que cierre, que es, bueno, si yo me llevo esa caja, yo puedo reconstruir, digamos, la memoria de un país en estos, digamos, en lo que fue la gran parte de un tercio del fin del siglo pasado y principios de este. O sea, es una, digamos, un documento, porque, digamos, que sea ficción, no dejan de ser documentos.
Ahí tengo una pregunta interesada. ¿Van a meter solo ficción?
Mira, nosotros como pensamos, digamos, siempre se pensó en tratar de televisar, digamos, por hecho de autor, la ficción fue, bueno, poner documentales en un principio iba a ser como, digamos, difícil de armar un...
Sí,
digamos,
claro.
Digamos,
sí.
Digamos, entonces, para los documentales estamos ideando un proyecto, digamos, paralelo para, digamos, porque necesitan otro tipo de, digamos, otro tipo de tratamiento, otro tipo de salida de los documentales, que, obviamente, buscando encontramos cosas, y aparte hay cosas increíbles, ya no te lo voy a decir a vos,
no.
Pero necesitan un tratamiento particular.
Bien.
¿Por qué? Porque eso, digamos, tienen otro tipo, vos lo sabés, tienen otro tipo de exhibición, tienen que ser, digamos, tienen que ser tratados con el cuidado que merecen, o sea, porque son, digamos, son joyas, pero vos sabés que en la pantalla, digamos, en la pantalla stream, o sea, mainstream, para decir, digamos, son difíciles,
sí,
a buenas a primeras. Después es increíble, ¿no? Porque Netflix te pone documentales.
Claro, totalmente. La gente comenta el domingo al mediodía. Che, vi un documental sobre... Ah, sí, que el documental de Netflix la ves, y el documental... Bueno, en fin. Sergio, ¿y tienen retorno del público? ¿Tienen reacciones del público? ¿Tienen comentarios? ¿Ha dicho algo al respecto?
Mira, o sea, está allí, digamos, no solo desde que se empezó el ciclo, que bueno, ahora el ciclo hasta fin de año no se está transmitiendo en el país, solamente está transmitiendo en Capital Federal y un pedazo de la provincia. Ahora a partir de enero se va a transmitir en todo el país, pero todas las salidas que se han hecho de las películas, te cuento una en especial, porque fue una que me pegó mucho, que fue cuando se reestrenó Juan Moreira en Lobos. Donde la película tuvo...
se estrenó en Lobos, restaurada por vos.
Claro, la reestrenó el Plan, pero se reestrenó en el mismo cine donde la estrenó Leonardo Fabio.
¡Uy, qué
fuerte! Fue una cosa muy emocionante, pero además de que fue emocionante, las veces que estuvo la película, la sala estaba llena.
Uh-huh.
Debo decir, mucha gente se va a enojar, pero la realidad es que hay mucho más feedback del interior que de Capital y primeros cordones de Buenos Aires.
Uh-huh.
O sea, en el interior hay como mucho más feedback para el cine clásico argentino, la gente tiene como mucha más hambre, está mucho más bueno. En Lobos una señora se me acercó que había estado inmiscuida en el rodaje. Bueno, en Lobos todos están inmiscuidos en el rodaje.
Claro, por Juan supuesto. Moreira. Sí.
Pero la señora me dijo, acá los tiempos son diferentes, o sea, lo que pasó hace 40 años, no pasó hace tanto. Me dice, ustedes en la ciudad, lo que pasó hace 40 años pasó hace 400. Entonces creo que fue una forma muy muy rápida de explicar qué es lo que pasa, ¿no? O sea, porque para el interior del país, para alguna zona del interior, hay cosas que están mucho más vigentes que nosotros ya como la borramos. Hablamos de películas, por ejemplo, se habla de películas como La Siena, como si fuera una película de hace 50 años, son claro. muy, muy nuevas. Uh-huh. Pero bueno, es la velocidad que nos domina.
Bien. Rentero, yo supongo que, no sé si todas, pero algunas noches cuando apoyás la cabeza en la almohada, sentís la tarea cumplida. Yo, por lo menos, en nombre de una enorme cantidad de cineastas, de colegas y de espectadores del cine argentino, te agradezco por este enorme granito de arena que le has puesto a que podamos ver cine los sábados a la noche.
Te agradezco muchísimo.
Te mando un abrazo enorme y mucha mierda.
Un abrazo enorme, Coco.
Que estés bien. Sergio Rentero, el responsable técnico, tecnológico de esto que ha sucedido todos los sábados a la noche en la pantalla de Canal 9, hay cine argentino restaurado en 4K. ¿Qué significa en 4K? En la mejor calidad posible, en copias previamente restauradas en color, restauradas en sonido, con un reportaje previo que se le hace al cineasta. Pasó Aristarain, pasó Solanas, pasó Puenzo. Realmente es un ciclo que vale muchísimo la pena ver un sábado a la noche para los que no tienen plata, punto número uno, para los que no tienen ganas de salir, punto número dos, para los que están hartos de escuchar los domingos a la noche, de los domingos al mediodía hablar de las series, para los que no tienen guita para pagar Netflix, sábado a la noche, televisión abierta, Canal 9, cine argentino, Sergio Rentero pasó por acá, por Manivela.
Sueño en blanco y negro con Brigitte Bardot. Ahora que estás vieja, ¿quién te dará su amor en esta noche? Y ya no tengas miedo si el tiempo es un flash y las cosas que pasan pasan nada más.
Nos fuimos, cumplimos tres notas realmente copadísimas, tres notas muy, pero muy, muy distintas, tres realidades diferentes. Así que bueno, esto fue lo que pasó hoy en Manivela. Gracias, Javier. Gracias, Marina. Gracias, Rodrigo. Manivela AM870 en Radio Nacional. Feliz domingo para todos. Chao.